Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza en este viernes festividad de la Visitación, el Espejo de la Diócesis, el espacio de radio semanal en el que compartimos con todos ustedes algunas de las noticias de la actualidad de estos días de la Iglesia en Asturias. Reciban un saludo de quien les habla, Anabel Llamas. Vamos ya con los contenidos.
En Mediodía COPE, el Espejo.
Estar informado.
Pues comenzamos este espejo del último día del mes de mayo y vamos a empezar hablando sobre el Corpus que celebramos este domingo. Nuestro arzobispo, don Jesús, va a presidir la Eucaristía solemne a las 12 en la catedral, como es tradicional, y a continuación tendrá lugar la procesión con el Santísimo. Y este año hay una novedad. Se estrena una custodia procesional de la catedral, una custodia que tiene mucha historia, una historia curiosa cuanto menos, y vamos a conocerla hoy gracias a que nos acompaña la profesora Yayoi Kawamura. Ella es profesora de Historia del Arte en la Universidad de Oviedo y especialista en orfebrería religiosa. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Yayoi, la custodia que vamos a poder ver este domingo en la catedral es una réplica, podríamos decir, aunque no es exacto ni mucho menos, de una custodia que perteneció a la catedral entre los siglos XVII y XVIII, ¿verdad? Cuéntanos un poquito esta historia.
Sí, exactamente. Lo que vamos a ver en la procesión del Día de Corpus es una custodia, no réplica, reproducción, hipotética reproducción de una custodia de plata sobredorada que la catedral poseía. La historia se inicia en el año de 1615, entonces el obispo, el Francisco de la Cueva, pues considera que Catedral de Oviedo tiene que tener una custodia de asiento digno como tenían otras catedrales esas fechas, ya Catedral de Toledo, o Sevilla, o Valladolid, o más catedrales, ¿no? Entonces dona 1000 ducados, también Cabildo a su vez dona otros 1000 ducados, entonces con esta donación, estas dos donaciones, pues se inicia el encargo de una nueva custodia de plata. Esta custodia pues se encarga a Valladolid. En esas fechas Valladolid era un centro muy importante, ¿no? Centro artístico, referente, diríamos, desde norte, desde Asturias, por ejemplo. Y ahí pues se dirige a construir una custodia. Esta custodia desapareció desgraciadamente en 1805 durante esos años de confusión de la Guerra de la Independencia, ¿no? El Estado estaba muy necesitado de dinero y estaba requisando objetos de plata de distintas catedrales o iglesias. Y a base de muchas insistencias de la parte del Estado, pues el cabildo de la Catedral de Oviedo también tuvo que entregar algo de plata y decide pues entregar esta custodia, que fue enviado a Cádiz para convertirse en moneda.
El Estado confisca esta custodia tan valiosa porque necesitaba fondos, como explicas, ¿no?, para la Guerra de la Independencia. ¿Y cómo se recupera la memoria de esta custodia? Es decir, ¿en qué momento, ante la petición del cabildo, ¿no?, hablas tú y comentas y traes a la luz esta custodia que también pues está muy vinculada, ¿no?, a tu trabajo y a tu investigación?
Sí, efectivamente. Bueno, estudio de esta custodia realmente corresponde a una parte de mi tesis doctoral que hice en su día, ¿no?, en 1985-90, ¿no? Y ese momento tuve la suerte de poder leer muchos documentos. Muchos son en documentos custodiados en el archivo capitular, que está en la catedral, actas capitulares sobre todo, y también otros documentos notariales que están en el archivo histórico de Asturias. Y entre estos documentos veo que efectivamente a partir de 1615, como he comentado antes, hay una gran inversión y gran entusiasmo además, ¿no?, por parte de la catedral y del obispo de crear y tener, poseer una nueva custodia procesional o custodia de asiento, que se llama, ¿no? Y el artífice que se encargó de hacer esta obra se llama Juan de Nápoles Mudarra. Es un platero vallesoletano muy reconocido en esas fechas. Y su nombre aparece efectivamente en la acta capitular del día 5 de junio de 1616. Ahí en la acta capitular dice: se presentó Juan Nápoles Mudarra, platero que hizo o maestro que hizo la custodia. Así está anotado, ¿no? Entonces, con este texto llegamos a saber el nombre del platero.
Y además es muy interesante porque, claro, tú has llegado a hacer una reproducción hipotética a través de las descripciones que aparecen en esos documentos de aquella custodia. Cuéntanos un poco qué es lo que puedes deducir de cómo era aquella custodia según los documentos.
Sí, pues otro tipo de documentos que se encuentran en el archivo capitular son inventarios de los bienes de la catedral. Los inventarios del siglo XVIII, sobre todo segunda mitad del siglo XVIII, son muy prósperos, muy prósperos. Habla mucho, muy detalladamente, de distintos tesoros y entre ellos, pues la custodia, ¿no? Entonces ahí describe una custodia de asiento piramidal de tres cuerpos que hablan, por tanto tenía tres, ¿no? Tres superposiciones, ¿no? Y tenía la imagen del Salvador en el cuerpo más alto, tenía una campanita también, habla de ello, ¿no? Entonces, partiendo de esta descripción muy prófera, de estos inventarios del siglo XVIII, luego observando obras de Juan de Nápoles Mudarra que aún se conserva, pues llego, ¿no?, a más o menos, ¿no?, a una forma hipotética que tenía esa custodia desaparecida.
La nueva custodia está basada en esta que nos estás describiendo tan antigua, está hecha en madera de nogal, no es plata. ¿En qué se parece? Cuéntanos un poquito qué se ha reproducido en ella.
Pues efectivamente, la custodia que se hizo es de madera, pues es muchísimo más económico, por supuesto, ¿no? En su día se hizo en plata, porque aquella época, aquellos años, no nos olvidemos que llegaba de América una cantidad masiva de plata. No tiene nada que ver con la actualidad, ¿no? Ahora, pues lo que se hace es con la madera, con algunas partes sobredoradas, y eso yo creo que es muy correcto, ¿no? Además, es de nogal de Asturias, también es un detalle importante, madera noble, y también es importante no hacer el falso histórico, ¿no? Porque si hacemos de plata y sobredorada, ¿no?, como era custodia desaparecida, pues realmente estamos haciendo como farseando, ¿no?, históricamente, ¿no? Después de, imaginemos, 20 siglos, a lo mejor se confunde, ¿no?, con la custodia original. No se trata de eso, ¿no? Además, es uno de los principios importantes de restauración, ¿no? No hacer falso histórico.
Bueno, y ya terminamos porque el tiempo se nos va agotando, pero sí que antes, fuera de micrófono, hacíamos una pequeña reflexión que, vale, no deja de ser pues una hipótesis. A mí me llamaba la atención, comentábamos cómo hay catedrales, Toledo, Sevilla, que conservan sus custodias, incluso más antiguas, a ellos no se lo confiscaron. Y yo preguntaba cómo es posible que la Catedral de Oviedo pues sí que, bueno, pues donara, ¿no?, de alguna manera para contribuir a la causa con esa pieza tan valiosa que tanto les había costado. ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, a ciencia segura no sabemos, ¿no?, lo que sucedió. Fue decisión de cada catedral, entrega de la plata, ¿no?, de la catedral y de diócesis realmente. Presión era muy grande, sí, porque hay muchas cartas que llegan del Estado a través del primado de Toledo, pidiendo el plata. En caso de Catedral de Oviedo, desde luego la joya más importante son las joyas, ¿no?, el tesoro que está en la Cámara Santa. A lo mejor consideraron que la custodia del siglo XVII es algo secundario, que podía prescindirse, pues no lo sé, podría ser. Pero para la Catedral de Toledo o para la Catedral de Sevilla, desde luego la joya más importante eran esas custodias que siguen ahí, ¿no?, de la familia Arfe.
Muy bien, bueno, ya yo, pues muchísimas gracias por traernos este pedacito de historia que además, bueno, pues de alguna manera vamos a poder contemplar este domingo en el Corpus y así pues conocer también un poco más de la historia de la catedral. Muchas gracias.
Gracias.
Y seguimos hablando del Corpus. Son muchas las parroquias asturianas que mantienen la tradición de crear alfombras florales para la celebración de esta solemnidad, adornando así el paso del Santísimo por sus calles o plazas. Aquí en El Espejo cada año compartimos algún testimonio de las personas que participan en esta bonita costumbre y en esta ocasión nos vamos a ir hasta la parroquia de San Félix de Lugones, donde la edad media de las personas que ayudan a la creación de estas alfombras desciende considerablemente. Está con ellos nuestra compañera Ana Alonso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Anabel. Hemos interrumpido los preparativos del grupo que se encarga de elaborar las alfombras del Corpus en la parroquia de San Félix de Lugones para hablar con Ides y Elena. Esta última, además, es de las más jóvenes del grupo, con sus 10 años. Buenas tardes a las dos.
Buenas tardes.
Hola.
Bueno, Elena, voy a empezar contigo. ¿Cómo se te ocurrió trabajar también tú en la alfombra floral?
Porque yo voy a ver a mi abuela cortar desde pequeña. Iba con mi hermano y pues hice la comunión aquí, fui a catecismo aquí y pues vine.
¿Y qué tal? ¿Qué es lo más difícil de hacer la alfombra?
Lo más difícil, pues rellenar los huecos con una especie de piedrilla, es más difícil que pegar los macarrones.
Y estás, además de ti, otras tres niñas contigo, ¿no?
Una se llama Nerea, una se llama Aitana y otra se llama Lucía.
¿Y qué tal te lo pasas preparando la alfombra?
Bien.
Bueno, Nides, además de Elena y las tres compañeras, sois un grupo más numeroso, ¿verdad?
Sí, adultas somos 14.
¿Y cómo lo lleváis preparando? ¿Cuándo empezasteis a hacer ya los trabajos para el Corpus?
Empezamos hace un par de meses, hace como 2 meses, y vamos preparando el material, cortando lo que llamamos nosotras el verde, que son hojas de pino, y cortándolo para rellenar un poquitín y hacer el fondo.
¿El motivo de la alfombra, quién lo elige? ¿Entre el grupo que lo hacéis? ¿Lo habláis con la parroquia?
No, nosotras, la verdad es que ahí el párroco nos da vara alta, ¿no? Hombre, procuramos no poner cosas muy que se salgan mucho del guión, pero generalmente ponemos motivos religiosos, luego señalamos un poquitín y que tengan que ver con la festividad que se celebre, claro. La Santísima Trinidad la ponemos bastante a menudo, de diferentes maneras y con diferentes dibujos.
Dependiendo también, me imagino, de cuándo caiga el Corpus, ¿es más fácil tener flores o no? Cuando no hay tantas flores, ¿con qué materiales suplís el relleno de la alfombra?
Y con arenas. Nosotras utilizamos también goma de caucho, que es con lo que hacen los parques infantiles. Es como un grano, es goma de caucho molida y de colores. Y la verdad es que queda muy bien, es vistoso. Nos lo suelen proporcionar las empresas que se dedican a eso, a hacer parques infantiles.
¿Cuántos años lleváis preparando la alfombra ahí en Lugones?
Pues llevamos desde 2011.
O sea, ya veteranas. ¿Y cómo es la reacción de la gente cuando lo ve luego el domingo?
Muy bien, muy bien. La gente muy bien y después, bueno, colaboran. Nos traen flores, nos traen material. La verdad es que la gente se porta genial y está encantada. Les gusta porque además como van los críos de comunión y bueno, pues todo contribuye.
¿Y este año qué tal con estas compañeras que os buscasteis tan jóvenes?
Ah, pues muy bien. Además, tienen mucho arte. Se les va muy bien.
Hay relevo, ¿no? Para otras alfombras, otros años.
Sí, sí, todavía están. Todavía, mira, Elena me contaba que ella cuando la pisó no sabía lo que era lo que pisaba, creía que eran piedras. Y dice que después ya se dio cuenta de que aquello se partía.
Claro, porque ella, como bien me decía, el año pasado fue cuando comulgó y pudo participar en la procesión y este año ya preparándola.
Sí, sí, ya este año ya colocaron ellas, hicieron todo, se bordearon, hombre, les pusimos el dibujo, ellas prepararon todo y ya para lo sucesivo ya participarán más, porque para el año que viene ya eligen ellas el dibujo y todo.
Bueno, ya bueno, veteranas. Pues estupendo, pues bueno, muchas gracias a las dos por atendernos y nada, que disfrutéis mucho del Corpus, que haga buen tiempo y que le guste mucho a la gente todo el trabajo que hicisteis.
Eso es lo principal, que haga buen tiempo, sí.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues vamos con más cosas. Les contamos que ayer tenía lugar en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en Gijón la apertura del año jubilar que se va a celebrar durante los próximos meses con motivo del centenario de esta basílica. Saludamos ahora a su rector, el sacerdote Manuel Robles. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo están viviendo estos días de apertura de este año jubilar? ¿Cómo están las emociones?
Pues lo estamos viviendo con mucha ilusión y con mucha alegría porque un centenario y un año jubilar no es una cosa frecuente. La ceremonia de este centenario y del año jubilar pues ha estado muy bien, muy solemne, y han acudido, por supuesto, el arzobispo, sacerdotes y un numeroso pueblo, una cantidad muy grande de gente de Gijón. Yo creo que también para Gijón es muy muy ilusionante porque esta iglesia del Sagrado Corazón ha sido siempre muy querida
Claro, quedan por delante ahora 12 meses de actividades, de ese recordatorio, de esa celebración del centenario. ¿Cómo se están programando? ¿Qué actividades podríamos destacar?
A lo largo, diríamos, de este año tenemos todos los meses siempre una actividad o dos. Y, por ejemplo, hemos programado actividades con los niños de Gijón, con la gente joven, obviamente que vendrán también la gente de las parroquias fundamentalmente. Y luego, por supuesto, tenemos también con matrimonios, familias, con la tercera edad, en una actividad con la gente del mundo de Cáritas. Y también hemos preparado una actividad con el mundo un poco deportivo, de tal manera que tenemos preparado el mundo deportivo, como es aquí en Gijón, el Sporting. Después también el Grupo Covadonga, pues les vamos a dar un día para que puedan ganar el jubileo. Luego, pues a lo largo del año hay diversas conferencias sobre la historia de la Basílica, la arquitectura, las vidrieras. Inclusive va a haber también una conferencia sobre el modernismo y Gaudí. Y luego, por supuesto, también vamos a tener algunas proyecciones sobre la Basílica y, por supuesto, pues habrá un par de exposiciones fotográficas de los proyectos de cuando se hizo la Basílica, en el año del 18 al 24, y luego, pues en la reforma que hubo a partir del año 2000, proyecciones y exposiciones fotográficas, ¿no? O sea que el año lo vamos a tener bastante lleno de cosas.
Pasarán 12 meses, 12 meses que quieren aprovechar, bueno, pues para asentar, ¿no?, un poco ese papel tan importante de la Basílica en el centro de Gijón. ¿Qué legado quisiera que quedara de este año jubilar una vez pasado el mismo?
Lo más importante del centenario para nosotros es que la gente se acerque a Jesucristo, se acerque, por supuesto, a través del Sagrado Corazón y también, por supuesto, a través del Evangelio, ¿no? Lo que a mí me gustaría, encantaría, es que la gente descubriera, profundizara precisamente en la fe y que, además de profundizar en la fe, agradeciera este don tan valioso y, sobre todo, lo contagiara.
Pues muchísimas gracias, esperemos que así sea y que sean unos muy felices 12 meses.
Pues muy bien, gracias a vosotros.
Hablábamos del centenario de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en Gijón y de un centenario nos vamos a un milenario, el que celebra el monasterio de San Salvador de Cornellana. Hoy Otilia Requejo, directora de Bienes Culturales de la diócesis, nos habla de ello en su sección semanal Parroquias con mucho arte.
Muy buenas tardes, Anabel. Hoy nos vamos a dirigir al Concejo de Salas, al monasterio de San Salvador de Cornellana y a la parroquia de San Juan Bautista. Este año 2024 se conmemora el milenario de la fundación del Monasterio de San Salvador. De todas cuantas iniciativas se han programado para celebrar esta conmemoración, este milenario de la fundación de San Salvador de Cornellana, la publicación de un libro sobre su devenir histórico es sin lugar a dudas una de las contribuciones más destacables y de mayor trascendencia, porque la reconstrucción de la biografía del monasterio nos va a permitir asistir a su nacimiento, conocer las circunstancias de su origen y asistir a su mayoría de edad. Un hilo de tiempo de 1000 años que se inicia con la fundación de Cornellana como monasterio propio de carácter real y continúa con su anexión primero a la Orden de Cluny y posteriormente a la Iglesia de Oviedo. De la importancia del obispado de Oviedo en el devenir histórico del monasterio y de la comarca dan fe los numerosos e importantes fondos documentales que los archivos eclesiásticos de la diócesis conservan y custodian desde hace siglos, un valiosísimo patrimonio documental insustituible e imprescindible para construir la historia de Cornellana y de toda Asturias. Con estos documentos se teje la malla de la historia de Cornellana y se da voz a los personajes y sociedades que nos han precedido y que son los protagonistas y artífices de ese pasado que hoy celebramos. Una parte importante de los fondos documentales de Cornellana se perdieron como consecuencia de desastres fortuitos y no fortuitos, como el paso de las tropas napoleónicas o los procesos de desamortización. Pero una parte sustancial de esa memoria escrita se ha conservado en el archivo capitular, en la Catedral de Oviedo, y en el archivo histórico diocesano, donde se ponen al servicio de los investigadores. Junto con este ingente patrimonio documental, esta memoria escrita, el patrimonio religioso, las construcciones y los bienes muebles constituyen otra de las fuentes de conocimiento del pasado del monasterio y de la parroquia de San Juan Bautista de Cornellana. Su sostenimiento a lo largo de los siglos se debe en gran medida a las generaciones de capellanes y de párrocos que a lo largo de los siglos se han ocupado y preocupado por el cuidado y mantenimiento, y junto a ellos los feligreses y los vecinos de Cornellana. Por ello es justo recordar, por ejemplo, a don Gumersindo García Fernández, párroco desde 1961 hasta 1992, a don Ceferino Díaz Martínez, al frente de la parroquia entre 1992 y 2015, por citar a los que no son más próximos cronológicamente, y a su actual párroco, don Arturo García Rodríguez. Y vaya también nuestro reconocimiento a aquellos primeros capellanes de San Juan que citan las fuentes, como Fernán Pérez, capellán de Cornellana en el año 1279.
Muchas gracias, Otilia. Vamos ahora con unas noticias breves. Ayer jueves, Cáritas Diocesana de Oviedo celebraba el Corpus, el Día de la Caridad, y lo hacía con la celebración de la Eucaristía en la parroquia de Santa María de Pola de la Viana, que en este 2024 cumple 125 años de su dedicación. Por la mañana, además, presentaba Cáritas su memoria de actividades, y en el acto pudimos conocer que durante el año 2023 Cáritas en Asturias ha acompañado desde las parroquias y los arciprestazgos a un total de 12.428 personas, 758 más que el año pasado. El 16% de los hogares acompañados por Cáritas están formados por personas mayores de 65 años y más de la mitad de los hogares atendidos no cuentan con ningún ingreso. Además, les contamos que nuestro arzobispo don Jesús recogía este pasado miércoles en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo el Premio Libertas Internacional, otorgado al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, obispo perseguido y encarcelado por parte del gobierno de su país, Nicaragua. Actualmente, monseñor Rolando Álvarez reside exiliado en la Santa Sede. Los premios Libertas están organizados por Sociedad Civil Oviedo 21 y persiguen el reconocimiento de personas e instituciones empeñadas en el fortalecimiento de las sociedades libres a través de la defensa de la causa de la libertad. Y un año más, vuelve la Semana Diocesana de Formación, como siempre, en los primeros días de septiembre. Este año será del 2 al 6, con la misma sede de siempre, también el Seminario Metropolitano. Ya saben que la Semana Diocesana de Formación son unos días reservados al comienzo de curso para ampliar la formación personal de cada uno. Se ofertan varios cursos de muy diversas materias. Está dirigido a profesores de religión, catequistas, agentes de pastoral, sacerdotes, religiosos, en definitiva, a todo el mundo que quiera aprender un poco más, que sienta curiosidad por alguno de los cursos que se ofertan. Este año hay desde inteligencia artificial, sus retos y aplicaciones, pasando por la profundización en los salmos, en la familia, en la educación, como ven, temas muy diferentes para responder a diferentes inquietudes también y necesidades. Para participar hay que inscribirse y el plazo comienza esta próxima semana, del 3 al 14 de junio, en la página web de la diócesis, iglesiadeasturias.org. Allí van a encontrar todo lo necesario y también un teléfono de contacto para cualquier duda. Y en los últimos minutos de nuestro espacio vamos a escuchar la recomendación de la película de la semana con Susana García, autora del blog Reli es de Cine.
Buenas, Anabel. Hoy celebramos el Día Mundial sin Tabaco y os propongo una interesante y premiada película, El Dilema, dirigida en 1999 por Michael Mann, que basada en hechos reales denuncia el poder y la manipulación de la industria tabacalera. Y es que el cine, por las relaciones económicas entre la industria tabacalera y la industria cinematográfica, permite un marketing encubierto y complejo, ha sido durante años un fiel colaborador de la industria del tabaco, fomentando que adolescentes, jóvenes y adultos se conviertan en adictos. Ha sido el cine el que ha transformado un producto mortal en un símbolo de estatus o de independencia, asociándolo a actores de moda. Como decía Carmen Posadas, a fumar, como a besar, todos hemos aprendido con las películas. Es por eso que la película El Dilema, protagonizada por Al Pacino, Russell Crowe y Christopher Plummer, es extraordinaria y critica duramente la industria del tabaco al contar la historia de Jeffrey Wigand, un científico y directivo de una famosa tabacalera norteamericana que descubre el secreto de las sustancias que crean adicción en los fumadores y lo difunde en un programa de televisión, arriesgando no solo su carrera, sino también la del productor del programa. Una película muy necesaria en estos tiempos.
Y con esto les decimos adiós por hoy. Muchas gracias por su confianza, como siempre, que tengan muy buen fin de semana.